panelistas, Larisa Pisano, Eduardo Rodríguez, Luis Fernando Velasco y Juan Pablo Estrada. Y quisiera entonces pasar, como les decía, a esta encuesta revelada hoy en 6 AM, hoy por hoy, para darle una mirada a las respuestas de la gente. La encuesta fue realizada en 6 ciudades del país por vía telefónica, 1.821 encuestas entre el 27 y el 31 de marzo. Ya estamos en todo el tema del aislamiento entre voluntario y cuarentena obligatoria. En cuanto a la crisis por coronavirus y los efectos de esa situación en el bolsillo de los colombianos, el 64% respondió que teme quedarse sin trabajo, mientras que el 59% dijo que no tendrá dinero para pagar servicios públicos durante el próximo mes. 38% asegura que alguna persona de su hogar ha perdido su empleo durante el último mes, mientras que el 87% asegura que tiene un crédito vigente. ¿Qué les dicen a ustedes estas primeras cifras? ¿Cómo leer esa realidad del país a través de las cifras? Quiero mirarlo un poco teniendo en cuenta que esos resultados terminan siendo complejos para los ciudadanos, obviamente por las medidas que se han adoptado para poder contener la enfermedad.
A mí lo que me parece es que es evidente en esa encuesta la cosa más grave que observo es la preocupación por el tema del empleo, y que una tercera parte, un poco más, de los colombianos hayan dicho que han perdido el empleo en el último mes. Es una situación gravísima que es evidencia pues de la crisis y la recesión económica que viene después de esta coyuntura. Para mí es como el resultado más asombroso, bueno, aparte de otros políticos en los que evidentemente los alcaldes y los gobernadores tienen una mejor imagen en términos de manejo de la crisis que el gobierno nacional.
Luis Fernando.
Estamos en el momento en donde la gente está pensando en el empleo. ¿Sabe por qué, Diana? Porque todavía no nos ha pegado como nos va a pegar la pandemia del coronavirus. O sea, cuando comencemos a ver que crece el número de muertos, Dios quiera que no sea en las dimensiones que mucha gente lo está planteando, evidentemente la gran preocupación va a ser la salud, que hoy de todas maneras se refleja pues que hay una gran preocupación, pero la gente está pensando un poquito en el más allá, en dentro de un mes o dentro de dos meses. Pero yo creo que a nosotros nos va a pegar algo muy duro en las próximas dos semanas. El sistema de salud tercerizado, privatizado, no supo atender esto, recibió durante muchos años los recursos del Estado, y ahora que tiene un problema gigantesco, lo que termina es pidiéndole a la red pública que atienda el problema gigantesco que no lo está atendiendo las EPS. Entonces ahí va a haber un problema muy 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 grande, y ese 38% de personas que dicen que en su hogar alguien ha perdido el empleo es un índice demasiado alto.
Juan Pablo.
Yo creo en la seriedad de cifras y conceptos y es César Caballero, pero me siguen asombrando esas respuestas. Yo quisiera creer que está bastante sesgada la encuesta por una sensación de miedo de las decisiones de encierro, del temor por lo que se está viendo en otras latitudes. El fin de semana la crisis en Ecuador fue fuerte, ese fin de semana se sintió muy cerca el problema, lo de Italia, lo de España, porque asociar automáticamente, si uno mira la fecha de recolección de la encuesta y hablar que en el mes inmediatamente anterior en cada uno de los hogares de los encuestados, del 38% de los encuestados, se perdió un empleo, a ligar automáticamente al tema coronavirus, cuando aún en el mes anterior pues no se habían tomado las medidas de aislamiento forzoso ni preventivo, pues era, me parece, no sé, creo que puede haber una situación emocional muy alta, lo que demuestra.
Y sobre todo cuando es la semana en la que se dan a conocer absolutamente todas las medidas de alivio no solamente nacionales, sino locales.
Voy a decir, pero venga, cierro mi idea.
La recolección fue del 27 al 31 de marzo, ¿no?
El fin de semana anterior, ya había medidas de alivio. Y yo lo que siento es que, lamentablemente, a pesar de una cruda y real realidad en ciudades como Bogotá, donde la muestra, y allá iba yo, estuve mirando la muestra y Bogotá pesa muchísimo en la muestra, y Bogotá tiene una economía informal. Se habla de que un 60% de los bogotanos tienen dependencia de una actividad informal en su economía. Eso es la lectura que me podría a mí dar para esas cifras tan fuertes. Y me preocupa también enormemente, y esto que voy a decir puede que no sea popular, pero es cierto, que también haya una situación de oportunismo en esas respuestas. Me ha parecido muy interesante la campaña que dice que si recibo pago, porque ahora todo el mundo va a empezar a declararse en estado de insolvencia por estos primeros 15 días, y ese es un efecto cascada que lesiona muchísimo. Hace más daño que la pandemia el miedo. No se les olvide que la economía funciona por emociones en buena medida, y yo pienso que la encuesta tiene una marcada influencia del estado anímico de las personas, y no sé hasta qué punto esos resultados asociados al tema de pérdida
de empleo, gran miedo,
o de no tener.
Sí.
Eso es decir que no tiene plata para pagar los servicios públicos automáticamente el 27.
No, es que hay una respuesta que justifica lo que usted está diciendo claramente, y que me la planteó incluso cuando estudió la encuesta Camilo Granada. 38% de los encuestados reportan que alguien perdió un empleo en el momento en el que no teníamos coronavirus. Eso es una realidad. Claro. Eso es una realidad que ocurrió y que el DANE lo reportó, pero no en relación con el coronavirus.
Emocional.
Exacto, es un estado más emocional, con lo cual la encuesta, de alguna manera, pues no sabemos qué preguntó, la gente está reportando el miedo, y está reportando el miedo frente a una realidad estructural de atrás que se une a esto. Pero lo que yo me pregunto es, ¿por qué la encuesta no recoge de qué manera la gente asume, está asumiendo los alivios?
No, pero Diana, déjeme decir algo. Mire, este país tiene un altísimo porcentaje de ciudadanos que viven de la informalidad.
A ver, doctor Velasco, todos lo sabemos, 70%, ¿y por qué cree que se están haciendo los alivios?
Déjeme terminar. Entonces, del 27 al 31 de marzo, los informales ya estaban en sus casas y estaban perdiendo el empleo. Los vendedores de prensa, los vendedores de chicle, los vendedores... O sea, es cierto. La gente está perdiendo. Eso es cierto, perdieron el empleo. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos con unos recursos para ayudarle a esa gente que se va a comer el poquito capital que tiene, para que cuando tengamos que relanzar el empleo, hombre, no salgamos con créditos que
claro, pero entonces yo le preguntaría, a usted, doctor Velasco. Sí. Eso es una realidad. Nosotros tenemos un país que precisamente toda la angustia que hay, y que es natural, y que se está tratando, y que tenemos todos la responsabilidad, y sobre todo los liderazgos políticos, de generar un mensaje de tranquilidad y de exigencia a quienes toman las decisiones. Mi pregunta es si no se están comunicando suficientemente las alternativas temporales que pueden ser consideradas paños de agua tibia, pero están.
Pero es que también desde la perspectiva de la comunicación.
Quiero terminar de oír por turno al doctor Velasco y le doy la palabra a Larisa y a él.
Ah, bueno.
Entonces, doctor Velasco, usted cree, digamos, yo entiendo su posición, y obviamente que creo que es la preocupación de todos. Tenemos una informalidad muy alta. Las medidas tomadas, ¿usted cree que le están llegando a estas personas de una manera que les pueda dar una tranquilidad al menos temporal, o el miedo ante una incertidumre como la que tenemos todos, no solamente en Colombia sino en el mundo, es tan fuerte frente a lo que puede pasar que esos pequeños alivios no son suficientes, y la respuesta lo que muestra es qué voy a hacer después, cómo voy a sostenerme después, cómo voy a vivir después.
Voy a responder con un ejemplo. Hoy al mediodía hice una reunión, digamos, me comuniqué con un grupo grande de vendedores de prensa y revistas que he conocido y que me han acompañado muchas veces. Yo les dije, mire, ahí el gobierno está pensando en unos créditos, todo eso. Y lo primero que me dijeron, senadora, nosotros nadie nos presta plata, los bancos no nos prestan. Entonces se está construyendo unas propuestas con muy buenas intenciones, pero que no van a llegar a esa gente que está muerta del susto. Entonces yo sí creo que tenemos que ser un poco más arriesgados, decirles, mire señores, pasada esta crisis les vamos a dar unos recursos vía DPS o vía yo no sé qué, para que ustedes reinicien su negocio, su pequeño negocio, defiéndanse. O sea, yo sí creo que a pesar del esfuerzo que yo quiero valorar y a pesar de las críticas y las burlas que le hacen al gobierno por el programa diario, a mí me parece que está bien que salga, que cuenta, que diga, que claro, genere. Claro. Que claro, a mí me parece bien, a mí me gusta eso. Pero creo
ahora,
que
otro tema que yo me pregunto es si el 87%
no tiene que
dijo que tenía un crédito vigente. Si el 87% dijo que tenía un crédito vigente, pues tenemos una bancarización la berraca en Colombia, ¿o no?
Sí, pues claro, claro.
Entonces ahí algo pasa con las respuestas.
Hombre, ahí puede haber el crédito no bancario, que es todavía más dramático, Diana. Y que
pues esperemos que no sea el gota a gota, imagínense.
El paga diario. El paga diario de la vivienda. Yo
hay mucha gente que vive eso.
Hay varios desbalances. Primero, desde la perspectiva de comunicación, no es la misma comunicación o la misma información que recibe la gente diariamente sobre número de empleos perdidos en Estados Unidos, en España, en Italia, potencial de empleos que se van a perder en Colombia, con la información que está proveniendo del gobierno nacional, que ha sido pues obviamente tomada según el día a día, en la medida en que ha sido posible, y que pues en algunos casos no se comunica con la misma fuerza que las noticias negativas que tienen que ver con pérdidas de empleo en el mundo. Pero simultáneamente también hay una sensación de pánico que está mediada por el hecho de que ya se empiezan a ver como realidades que son objetivas las pérdidas de contratos entre los sectores de consultoría independiente, la pérdida de posibilidades de las personas que venden cosas, que venden papas, que mueven mercados, que viven de vender cosas, y la pérdida de empleos o de reducciones salariales en muchos sectores. Digamos, ya es una realidad objetiva. Yo creo que todo el mundo tiene a alguien cercano o que le han quitado un contrato o le han quitado un empleo. Ya es una realidad que se empieza a ver.
Sí, sí,
que genera
está pasando.
Yo lo dividiría, o sea,
ahora, a mí sabe, cuando yo escucho eso, me parece tan importante que, digamos, todos los sectores, desde los menos favorecidos hasta los grandes empresarios, hasta las grandes industrias, entendieran que es que, digamos, aquí no hay un capricho de aislar a las personas. A mí, no sé si a ustedes les está pasando, pero a mí cada vez me queda la reflexión de que cada vez que hay una anticipación de pensar que tenemos que quedarnos encerrados 2 meses o 3 meses, independientemente de todas las consecuencias emocionales para determinados grupos poblacionales, en los que se incluyen los jóvenes, los maestros, o sea, ¿alguien realmente cree que es que a la gente la están encerrando para dejarla morir de hambre o...?
No.
¿De verdad? O sea,
no.
¿No les ha pasado que de alguna manera...?
Precisamente eso es lo que demuestra la encuesta. Yo partiría a hacer el análisis de la encuesta a quienes apoyan. Primero,
veo
que los ciudadanos, como ciudadanos, estamos apoyando a la generación de empleo, o sea, a los empresarios. Y de acuerdo a la capacidad educativa también muestra esta encuesta que depende el miedo, mientras que los de escolaridad primaria y básica, el 85% tienen miedo a perder su empleo, el 24% de las personas con posgrado pues dicen, bueno, sí tengo miedo, pero digamos que deja ese margen del 76%. Y algo que quiero resaltar es, digamos que el apoyo a la institucionalidad, gobierno nacional y gobiernos locales. El 97% dice que apoya las medidas económicas para los más vulnerables. El 96% es el cierre de fronteras.
Con este tema, porque para quienes no conocen el resultado, que fue muy interesante y de verdad que valió la pena conocer esta encuesta en 6 AM, porque además nos da una aproximación, pues aunque tengamos algunas dudas sobre la forma de preguntar o las respuestas, si pudieron estar motivadas por otras razones por parte de quienes respondieron. Pero en cuanto a las medidas tomadas por el gobierno nacional, 63% se siente seguro con lo tomado hasta el momento, 97% está de acuerdo con las medidas económicas a los más vulnerables, 96% de acuerdo con cierre de fronteras. Al mismo tiempo, vemos que la aceptación que le dan al presidente Duque a la emergencia es del 61%. los alcaldes, entre los alcaldes, la que más aprobación tiene de su gestión es Claudia López con 82%, y se destacan unos alcaldes muy unos gobernantes muy interesantes como Caldas y Magdalena, experiencias que bien vale la pena analizar, porque en el caso de Caldas tengo entendido que hay una aplicación de telemedicina de la universidad muy importante, igual que en Magdalena e igual que en Cundinamarca, con lo cual por lo menos hay una tranquilidad de pensar que la gente se está sintiendo bien gobernada en sus territorios, y eso genera también algún tipo de tranquilidad.
Tranquilidad hacia futuro, Diana. Yo creo que aquí lo que tenemos que pensar es qué va a pasar en 2 meses o en 1 mes y medio cuando empecemos a salir, o en 3 meses, dependiendo de lo que nos digan los expertos. Y yo creo que esa institucionalidad va a permitir que la economía salga adelante, que los colombianos digan, hemos tomado las decisiones que se debieron de tomar, y eso se ve reflejado en menos de, en que no se pierdan tantas vidas humanas.
Es decir, a mí me llama la atención algo que planteaba Diana, y es que la gente del común, según esta encuesta, la gente encuestada no plantea la dicotomía entre economía o salud.
Que no existe.
La gente siente que lo correcto es estar encerrado, pero que por supuesto le tiene pavor a la situación económica.
No, pues sabe las consecuencias,
Sabe las consecuencias, exacto.
Claro, ¿sabe, Diana, creo, Diana? Hay una respuesta que me pareció muy interesante. Dice, hasta el momento, ¿qué es lo más positivo de esta experiencia de aislamiento preventivo obligatorio? El 41% respondió unidad familiar, unión familiar. Sí, o sea,
el valorar,
porque
senador,
la familia, valorar la vida.
Qué bien por quienes puedan responder eso, porque hay otros sectores de la población también con unas vulnerabilidades muy complicadas.
Violencia intrafamiliar.
Cual, digamos que uno tiene que alegrarse por las respuestas positivas.
Es el 41.
Por ese 41. Pero qué preocupación, Diana, por los que no.
Por el otro. Pero Diana, ¿por qué hablo de esto? Porque yo sí creo que la sociedad no va a ser la misma. Yo sí creo que el sacudón que se tiene que hacer en el sistema de salud, en los valores de la sociedad, en una cantidad de cosas, pasada esta crisis, es que esta crisis nunca la habíamos vivido. Somos una generación que no tuvimos Segunda Guerra Mundial, que no vivimos esto, que incluso el propio... la propia OMS dice que esto puede ser mucho más grave que la Segunda Guerra Mundial, de manera que yo veo ahí que la sociedad se va a pegar una sacudida muy fuerte.
Es que no hay un solo sector que no tenga un desafío
totalmente,
empezando
por
la
vida.
Ciencia.
Sí. Total. Sí.
Mire, una última pregunta para...
que tienen esperanza.
Una última pregunta para... respuestas muy cortas de 30 segundos, y es, ¿vieron ustedes las movidas políticas de Trump hoy en medio de la emergencia en lo que tiene que ver con sus conversaciones?